En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Bienvenidos, Julio Maldonado les saluda en Opinión Universitaria. La Universidad de El Salvador se encuentra en un proceso democrático para elegir cargos de rectoría, vicerrectoría administrativa, vicerrectoría académica, defensoría de los derechos universitarios, decanatos, vicedecanatos de las 12 facultades y fiscalía para el periodo 2015-2019. El 2 de septiembre pasado se inscribieron para la dirección superior 6 precandidatos, de los cuales se mencionan 3 mujeres, 12 hombres y un total de 17 aspirantes a dicho cargos. Hay que mencionar y hay que conocer de primera mano los movimientos. En este caso, el Movimiento de Integración de la Universidad de El Salvador, conocido como MIUES, lleva a precandidata a rectora, maestra Ana María Glover de Alvarado. También tenemos al precandidata a vicerrectora académica, la doctora Leticia Zabaleta de Amaya, precandidato a rector administrativo, ingeniero Rubén Asensio. También tenemos al Movimiento de Transformación de la Universidad de El Salvador, conocido como MOTUES, al precandidato a rector Walter del Tránsito Rivas, precandidato a vicerrectora académico Carlos Ardón, y también tenemos en este mismo movimiento precandidato a vicerrector administrativo a Daniel Américo Figueroa. También tenemos a Transformación Universitaria, conocida como TUES, al precandidato a rector maestro Noé Navarrete. También tenemos al precandidato a vicerrector académico maestro Salazar y precandidata a vicerrectora administrativa a la maestra Olga Tejada. El movimiento La Universidad Somos Todos lleva al precandidato a rector, al maestro Roger Arias. También tenemos al precandidato vicerrector académico, a Manuel de Jesús Joya Ábrego, y el precandidato a vicerrector administrativo, el ingeniero Portillo. Por el momento también tenemos a la coordinadora para la transformación de la educación superior, conocida como CRES, al precandidato a rector, José Raimundo Calderón. También tenemos al precandidato a vicerrector académico, al licenciado Rudis Flores, y tenemos al precandidato a vicerrector administrativo, al ingeniero José Gutiérrez. Y ahora le damos la bienvenida a representantes del movimiento Concertación para la Participación Universitaria, conocidas por sus siglas CPU, a Francisco Eliseo Ortiz. También lleva como fórmula al precandidato a vicerrector académico, a Oscar Wilman Herrera. Le damos la bienvenida, licenciado, por estar en YSUS.
Muchas gracias. Gracias, bueno, por la invitación.
Bueno, vamos a conocer de primera mano cuáles son los ejes principales de su plataforma de gobierno, si nos puede explicar.
Mire, muy brevemente, nosotros hemos señalado 5 ejes que le denominamos las 5 reformas. En primer lugar, la reforma académica, decir que tiene fundamentalmente como objetivo superar lo que nosotros conocemos como la impertinencia académica de la universidad, es decir, el tipo de carrera pues, en la que está formando en relación a las necesidades del país. De ahí tenemos el tema de la irrelevancia política, es decir, la universidad ha dejado de ser conciencia crítica, entonces hay que trabajar en ese sentido. Y en tercer lugar, el tema de la intranscendencia social, es decir, la universidad ha perdido ese contacto con la realidad, con los sectores que normalmente esperan de la universidad una acción en su beneficio, es decir, lo que se conoce como proyección social. La otra es la reforma administrativa, que busca fundamentalmente poner la administración, tanto académica como general, al servicio del desarrollo académico. Es decir, actualmente la administración es una función divorciada de su propósito, que debe ser precisamente ayudar y poner en el centro los servicios a los estudiantes, porque el estudiante es el eje del sentido y de la vida universitaria, es decir, por ellos existimos como universidad. Entonces, en tercer lugar está la reforma institucional, política institucional, es decir, la universidad, como lo decía anteriormente, necesita, yo diría, replantearse los valores tradicionales que le dieron identidad a esta universidad. Es decir, la participación universitaria es necesario fortalecerla y fundamentalmente también su vinculación con el exterior. Es decir, la reforma institucional busca volver a poner a la universidad en función de su papel como universidad pública, la única universidad pública del país. Por lo menos la Universidad de El Salvador es la universidad pública. No sé si habrá creado otra, pero esa es la universidad pública. Y por otro lado también, que la universidad regrese a su vínculo con la realidad nacional. O sea, la otra reforma es la reforma jurídica. Usted sabe de que la Universidad de El Salvador necesita dos reformas. En primer lugar, el artículo 61 de la Constitución habla de que la universidad se regirá por un estatuto. Y fíjese que la realidad es que la universidad está atada a una ley orgánica, que es inconstitucional. Eso se conoce como autonomía normativa, es decir, la universidad, para ser autónoma realmente en los otros aspectos, académicos, administrativos, debe ser autónoma normativamente, es decir, poder darse su propia regulación. Y eso solo puede ser a través de un estatuto universitario, que es lo que dice el artículo 61. Entonces hay que quitar esa ley orgánica. Y lo otro es el tema del tema electoral. Hay que reformar el reglamento electoral para darle más espacio de participación y ser más democrático estos procesos. Tenemos la otra reforma, que es la reforma ambiental. La ciudad universitaria es un espacio muy agresivo. Hay problemas de seguridad, problemas de conservación del medio ambiente. No es un espacio atractivo para la cultura, no es un espacio atractivo para las artes. Entonces hay que abrir la ciudad universitaria, no solo aquí, sino que en la facultad de multidisciplinaria, a la comunidad. Hacer de esta universidad un espacio de recreación, un espacio de cultura, un espacio deportivo, etc. Darían las cinco reformas.
En estos ejes principales que usted ha mencionado, ¿cuál es la principal apuesta a la mejora hacia la calidad académica?
Mire, yo creo que en esto hay que invertir en dos rubros. En primer lugar, en las condiciones materiales e infraestructurales para que el estudiante pueda precisamente estudiar. Eso nos lleva al tema de las becas, al tema de las residencias estudiantiles, al tema de los comedores. Es decir, nos lleva todo a una serie de ser, al tema incluso de las aulas. Y aquí hay aulas que los pupitres realmente dan pena. Entonces el tema, invertir en las condiciones para que el estudiante pueda estudiar realmente. Y que no haya ningún estudiante que por falta de dinero se quede sin estudiar. Es un problema de becas, de bibliotecas, de laboratorios, de servicios de información. Y lo otro es que hay que invertir en los docentes, en su formación, pero también en el estímulo. Porque el problema que tenemos es que, lo decía fuera del micrófono, de que la universidad tiene una gran acumulación profesional, una riqueza, pero que no está siendo aprovechada. Esa acumulación en distintas áreas del conocimiento debe ser canalizada, debe ser aprovechada, digamos, por la misma universidad. Porque eso nos lleva al tema de la dedicación docente, pero realmente el tema es que el estímulo debe ser tal que invite a los docentes a quedarse en la universidad.
Usted menciona que es una cadena en la mejora. ¿Cómo se crearía un vínculo directo con las multidisciplinarias en la docencia, investigación y proyección social, que son los ejes principales de la Universidad de El Salvador?
Mire, lo que pasa es que las multidisciplinarias son como islas, igual que la unidad central, ¿va? Entonces hay que revisar la relación de unidad central con la relación con las multidisciplinarias. Incluso aquí hay una contradicción. Por un lado, son islas, pero que dependen de la isla principal. Entonces hay que dotar de más autonomía financiera y administrativa a las facultades multidisciplinarias, pero al mismo tiempo involucrarlas en un solo proyecto. Es decir, la universidad, cada facultad tiene su propio proyecto, pero un proyecto de universidad no hay. Todo lo que hay que hacer es diseñar un proyecto en donde las distintas unidades académicas administrativas estén en función. Entonces, vamos a estar en San Miguel, en Santa Ana, en San Vicente, trabajando nuestras especificidades, incluso las carreras, pues, que corresponden a cada región, a cada zona, pero que al final deben responder a un mismo derrotero, una misma perspectiva. Todo lo que falta es el proyecto. Eso es lo que hay que hacer. Y involucrarlas a la facultad en la discusión de cuál sería su participación en la construcción de ese proyecto.
O sea que también se va a crear un proyecto adicional a los otros que tiene, sí, para tener más cercanía con las multidisciplinarias.
Es decir, que el tema de la universidad incluso no es tanto de proyectos, porque un solo proyecto no hay, pero está fraccionado. Si usted ve las plataformas de las distintas fórmulas, hay ideas valiosas. Ideas valiosas que yo creo que si hiciéramos un esfuerzo, yo me imagino unos 15 días que hiciéramos un seminario por facultad y todo, lograríamos hacer una síntesis de un proyecto, yo digo, de mediana calidad, para no ser petulante, ¿verdad? De mediana calidad. Pero el tema es el sujeto. Es decir, un proyecto sin sujeto no sirve para mucho. Es decir, el tema de la universidad es el sujeto que se construye a partir de la unidad de las distintas expresiones organizativas, políticas, gremiales, de los sectores, estudiantes, docentes, trabajadores incluso, de profesionales no docentes. Todo el tema de la universidad es eso, que no tenemos sujeto. Todo el discurso del CPU en esta pre-campaña fue motivar, invitar. Tenemos un documento que se llama las 14 tesis sobre la universidad necesaria. Entonces, y factible, porque no solo es necesario, es ser factible. Pero la idea nuestra es llevarla a una discusión, foros en las facultades, para ver si podíamos sacar de ahí un proyecto, pero al mismo tiempo, al hacer ese proyecto, construir un esfuerzo unitario. Pues desafortunadamente, porque la dinámica electoral, que se centra más que en el sujeto, en el proyecto, en las candidaturas y en la fórmula, dejó por un lado eso. Yo con todo gusto le puedo llegar un documento eso, para que lo vea, que nosotros, el problema fundamental de la universidad, si bien el problema de presupuesto es un problema importante, pero nosotros creemos, por otro lado, hay elementos para construir un proyecto, pero lo que no hay es el sujeto que sostenga y lidere esa reforma. Es un problema de unidad. Incluso hoy que firmamos ese convenio de buen comportamiento, le llamo yo.
Y de no agresión.
Y de no agresión, que ojalá pues no sea un solo documento meramente formal, sino un compromiso serio, como dijo la representante de la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos, que le demos seguimiento. Pero yo le hacía comentarios a compañeros que estaban ahí, que así fuera, ya le decía, hubiera sido importante un compromiso de los candidatos de solidaridad universitaria. Es decir, en caso de que ganara cualquiera de nosotros, comprometer nosotros, el que gane, inmediatamente convocar a los representantes y decirle, señor, este es un problema común, hagamos el esfuerzo común. Eso lo planteé yo allí, ¿verdad? Claro, no hubo tiempo de decirlo, pero si me queda tiempo lo voy a decir el próximo jueves, el día del debate, porque el problema de la universidad es ese, cada quien habla por su propia dirección. Y entonces, si usted compara los discursos de los candidatos, los discursos de las elecciones del 2011, los discursos siguen siendo los mismos, pero nadie habla de este problema, que es el problema fundamental. Cada quien ve como que, yo estoy casi seguro que nadie, me estoy incluyendo el equipo nuestro, es capaz de poner a esta universidad en la ruta del desarrollo académico si no hacemos ese esfuerzo unitario. Eso es fundamental para que la universidad salga. Entonces, convencer a la universidad o a la comunidad universitaria de que este es el quid del asunto es la tarea principal.
Otra de los puntos es cómo fomentar la investigación universitaria con base a resolver problemas de interés nacional. Se menciona que la Universidad de El Salvador no tiene presencia en la vida nacional.
Mire, la universidad por esencia se define como una institución productora de conocimiento científico. Si se ve desde ese punto de vista, la docencia sería como un canal de salida, ¿verdad? Nosotros como universitarios debemos tener claro eso, que la universidad debe producir. Una universidad que no produce conocimiento científico no es universidad. Y nosotros estamos muy en deuda con eso. Entonces, claro, ¿verdad? El profesional se forma a partir del conocimiento que la misma universidad produce, pero también a partir del conocimiento universal. Eso, nosotros no vamos a producir todo el conocimiento para formar nuestros profesionales. Lo que estoy diciendo es que la universidad debe producir su cuota de conocimiento que responda a la realidad nacional. Las universidades privadas lo están haciendo, pero ellos lo están haciendo desde las perspectivas de las universidades privadas, que son otros intereses. La universidad pública no puede tener los intereses. Tiene intereses nacionales, nosotros tenemos intereses nacionales del país. Tal manera de que, ahora, ¿cómo se hace? Yo creo que hay que ir de lo simple a lo complejo. La forma de hacerlo, creo yo, es vinculando docencia con investigación. O sea, voy a poner el ejemplo de mi facultad. Por ejemplo, todos somos ahí profesores investigadores, pero yo percibo, fuera de un esfuerzo que acabo de conocer, que ha hecho el doctor Morales, de escribir sobre el tema electoral, el licenciado Ayala, con otro grupo de jóvenes de la Unidad de Investigación de Plantación de Política, yo desconozco. Yo sé que, por ejemplo, en Ciencias Naturales y Matemáticas, sé que en todas las facultades hay esfuerzos valiosos, ¿verdad? Pero que no logran corresponder a una perspectiva de investigación. Son como esfuerzos aislados, ¿verdad? Incluso maltratados dentro de la misma universidad. No solo desconocidos, sino maltratados, ¿verdad? No apoyados, porque se ve como que la investigación en su más alto nivel debe ser objeto de los institutos, ¿verdad? Ese es el como dedicados a eso, dedicados a producir conocimiento.
O sea que prácticamente están proponiendo que se crean institutos de investigación.
Claro, pero no institutos metidos dentro de las facultades. Las facultades pueden tener sus unidades de investigación, por supuesto, pero el desarrollo de los institutos debería de corresponder a un proceso que comience por vincular la investigación en la docencia. Vaya, estaba poniendo el problema de los profesores.
Los institutos que ustedes proponen se estarían desarrollando a lo largo de las 12 facultades de la Universidad del Salvador.
No, la idea es la que le estoy diciendo yo. Hacer de la investigación el eje de la docencia, bajo las tres modalidades: para la docencia, en la docencia y en la docencia. Es decir, pero, o sea, que formar nuestros propios investigadores, pues. Pero si nosotros no formamos nuestros investigadores, no le damos perspectiva a eso, quiere decir que siempre vamos a depender del investigador extranjero. El investigador extranjero está bueno que venga a formar cuadro, pero los investigadores nuestros en el futuro deben salir de nuestros propios estudiantes, ¿va? Porque hemos hecho de la investigación el eje. Yo asesoro trabajos de graduación en el campo del derecho constitucional, derecho electoral, va. ¿Qué es lo que sucede? Los estudiantes cuando llegan a esto no saben investigar. Han pasado 5 o 6 años en la universidad y no saben ni siquiera construir una bibliografía. Entonces, eso no se resuelve dando dos materias de técnicas de investigación social o jurídica. Se resuelve que cada docente haga de la investigación el eje de la docencia, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, ahí nosotros producimos trabajos de investigación, pero yo realmente no desconozco si hay un esfuerzo por ver la calidad de eso, porque puede ser que hayan buenas investigaciones como trabajos de graduación, pero nadie se preocupa por eso. Entonces, por eso digo, y la solución en esa ruta va. No digo que sea la solución. En perspectiva, crear los institutos, ¿verdad? A partir de las acumulaciones que ya se tienen y que se vayan produciendo a partir del esfuerzo que debe comenzar de la cátedra.
Usted mencionó que en una de las principales plataformas de su gestión, cuando si es que sea electo como rector, llevan la capacitación de la docencia. La siguiente pregunta va en ese sentido. La sociedad exige profesionales comprometidos para resolver problemas del país. ¿De qué manera le apuestan a la mejora de la formación docente, ya que estos son los responsables de los futuros dirigentes del país?
Mire, lo que pasa es que la formación docente acá, si no se vincula a la investigación, si no se vincula al estímulo, y no se vincula a un diagnóstico profesional, es decir, de las carreras, porque yo le mencionaba que uno de los defectos de la Universidad de El Salvador es su impertinencia académica. Nosotros producimos profesionales para un mercado deprimido, marginal. Es decir, pero no sabemos realmente cuáles son las necesidades de este país. ¿Ya? Las intuimos. O sea, un profesional debe ser producido bajo dos parámetros. Capacidad de insertarse en un mercado laboral, porque de eso va a vivir, pero también conciencia crítica frente a su mismo ejercicio profesional y frente al país, ¿verdad? Es decir, un médico que no sabe distinguir el aspecto ético de su profesión, o un abogado que no mete a un tamiz ético los compromisos profesionales que adquiere, un ingeniero que no es capaz de... Entonces, estamos mal. De tal manera de que ese diagnóstico para mí es fundamental. Porque eso nos llevaría a que la formación estaría, no como actualmente, que la formación docente es más bien un broche académico que los profesionales le ponen. Ah, saqué el curso, el doctorado, saqué la maestría. Pero yo digo, un doctor en cualquier otra parte del mundo es un productor de conocimiento. Yo no conozco otro concepto de doctor, porque la visión tradicional de las tres funciones básicas de la universidad parte de eso. Tiene que ver con los posgrados, por ejemplo. ¿Qué es el licenciado? Es un aplicador de conocimiento. ¿Verdad? ¿Qué es el maestro? Es un enseñador de conocimiento. ¿Qué es el doctor? Un productor de conocimiento. Pero aquí eso se ha olvidado, que es esa trilogía clásica de los posgrados. ¿Eh? Aquí creen que ser doctor es recibir más materia sobre una misma especialidad. Y creen que ser doctor es como... lo unen a la especialización, y está bien, pues, porque para poder profundizar hay que especializarse, ¿no? Pero no es la definición de la formación. Entonces quiere decir que hay que reenfocar la formación docente en términos, obviamente, pues uno busca el mérito académico, pero también debe estar vinculada esa formación a las necesidades de la universidad y del país. Pero si no sabemos las necesidades del país, imagínense, la universidad... Para mí, quien gane estas elecciones debería de ir al encuentro del gobierno de la República. No porque sea de izquierda, puede ser de derecha. Pero la universidad debería platicar con el gobierno actual sobre cuál es su proyecto. ¿Verdad? Y cuáles son el proyecto universitario, que no lo tenemos, para decir, miren... ¿En qué medida podemos hacer un esfuerzo conjunto? ¿Ya? Y ahí ya va a tener sentido pedir dinero. ¿Ya? Es decir, miren, nosotros nos comprometemos en esto, pero necesitamos el apoyo de ustedes, ¿verdad? En esto, en todas las áreas. Pero actualmente, ¿qué es lo que pasa? Como no tenemos proyecto, vamos al gobierno solo cuando queremos presupuesto.
Y precisamente de eso vamos a hablar en la segunda parte. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el presupuesto de la Universidad de El Salvador y cómo ustedes están también tratando de incorporar toda esta plataforma al ajuste que la universidad necesita para este presupuesto. Si van a necesitar más presupuesto, ¿cuánto va a ser? Cuando volvamos vamos a desarrollar todas estas preguntas.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo. Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Este es un aporte de YSU Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
¿Te has perdido algún programa de YSUS Radio Universitaria?
¿Y quieres escucharlo o descargarlo? Esta información es para ti.
A partir de este año 2015, nuestros programas están publicados en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Para escucharlos y descargarlos, ingresa a la siguiente dirección electrónica: ri.us.edu.sb.
Consulta por división y busca Secretaría de Comunicaciones, YSUS Radio Universitaria.
Ahí encontrarás entrevistas y programas con una variedad de temáticas de tu interés.
Recuerda, debes ingresar a ri.us.edu.sb.
ri.us.edu.sb.
YSUS Radio Universitaria, presente en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
...1841-2015... 174 años de fundación. Universidad de El Salvador, institución pública y autónoma de educación superior, científica, crítica, participativa, democrática, comprometida con el desarrollo nacional integral hacia la libertad por la cultura.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
A los que recién nos sintonizan, Julio Maldonado les da la bienvenida. Estamos en YSUS este día. Le damos la bienvenida a representantes del Movimiento Concertación para la Participación Ciudadana, conocidas como CPU. Este día estamos conversando con el precandidato a rector, Francisco Eliseo Ortiz, quien él nos está ampliando el tema de su plataforma. Y nos quedamos con la pregunta: ¿qué acciones se realizarán para conseguir un aumento del presupuesto?
Bueno, esto hay que verlo desde dos perspectivas. Desde una perspectiva inmediata, obviamente, al nomás llegar a la rectoría y pues, ocupar los espacios, como les decía yo, lo primero que hay que hacer es convocar a las otras fuerzas a concertar un plan de acción inmediata que tiene como uno de sus puntos fundamentales, principales, el tema del dinero, del presupuesto. Es decir, hay necesidades inmediatas que tenemos que resolver. Pues, escuchando, a mí no, yo no he manejado datos ya así de manera precisa, pero yo sé que la universidad tiene problemas de financiamiento para final de año. Entonces, o sea que inmediatamente hay que poner a resolver el tema inmediato. Es decir, ver cómo se negocia con el gobierno, digamos, ese refuerzo presupuestario. Pero si nosotros nos quedamos en eso, realmente es estarnos condenando a que cada año vamos a estar en lo mismo. Porque desde que yo estoy en la universidad, que es más de 20 años, siempre ha sido la misma historia. Ejecutamos mal el presupuesto, no aprovechamos los recursos propios, y al final tenemos un déficit que tenemos que recurrir otra vez a papá gobierno para que nos lo llene. Tenemos que andar haciendo más, ya ni siquiera marchas hacemos. Pero yo digo, eso está bien, pues, porque eso es como una rémora, que es como un lastre que traemos de esta forma de actuar. Pero si nosotros no damos un paso en el sentido inicial de esto, de reunirnos los candidatos y ver el problema inmediato y ver el problema ya a mediano plazo, vamos a seguir en lo mismo. Es decir, el tema es que tenemos primero que ponernos de acuerdo en cuáles serían las medidas iniciales básicas para que esta universidad se ponga, yo digo, en 12 años, fíjese, 12 años en la ruta del desarrollo académico. Necesitamos tres rectorías, tres gobiernos unitarios para ponerla en la ruta, no solucionar los problemas. Ponerla en la ruta. Y entonces, media vez, le entremos a los temas inmediatos, después habría que discutir cuál es la ruta. Y entonces, a partir de eso, construir ese proyecto mínimo factible, no ponernos a estar hablando de cosas del otro mundo, sino cosas mínimas, factibles, necesarias, legítimas de esta universidad, involucrar a la comunidad universitaria en esto, hacerla participar, pero ya con nuestro proyecto, el otro año, porque este año vamos a trabajar el proyecto del otro año, o sea que ya estamos, pero el otro año llegar con las dos cosas, con el proyecto de necesidades así tal como están, pero también con una invitación al gobierno a discutir nuestro propio proyecto y ver cómo podemos hablar con este gobierno por con lo futuro sobre el tema del financiamiento. La vez pasada nosotros planteábamos un crecimiento escalonado. Eso se puede negociar, es decir, cada año el gobierno debe de comprometerse a ir escalonando el presupuesto de manera programada. Después, de tal manera que de aquí a unos 6 años tengamos un mínimo del 5% del presupuesto nacional. Es decir, pero debemos de comenzar a programarlo, pues, para este periodo, digamos, que viene, vaya a llegar siquiera al 3%. E ir escalonando, irlo programando de tal manera que el gobierno tenga perspectiva cuál es el crecimiento del presupuesto, pero también en función de qué va a utilizar ese dinero.
Concertación para la participación universitaria, conocida como CPU, ¿cuánto necesita realmente para desarrollar su proyecto?
Mire, le voy a ser sincero, nosotros no hemos hecho ese cálculo, porque realmente sería poco viable hacerlo. Nosotros lo que necesitamos en caso de ganar, sería preparar precisamente primero el presupuesto inmediato, ¿va? Lo que vamos a necesitar de esas acciones inmediatas, ¿va? Pero para hacer lo que nosotros estamos preparando en los 5 años, eso habría que trabajarlo con más detenimiento. Entonces yo no le podría decir, mire, necesitamos tanto, ¿va? Lo que sí creo es que el dinero es necesario, pero no es suficiente para salir adelante.
A su criterio, ¿cómo mejorar la elaboración en la presentación del proyecto que cada año se realiza en la Universidad de El Salvador y se presenta ante los diputados?
Relativamente sí va disminuyendo, claro, de acuerdo a las necesidades, porque la universidad...
Pero ¿cómo ustedes van a mejorar la elaboración?
Mire, es que mejorarlo significa dos planos. Para mejorar este presupuesto hay que abordarlo desde el punto de vista técnico. Es decir, por ejemplo, nosotros esperamos a última hora para estar haciendo el presupuesto. Entonces, yo creo que ahí hay un problema técnico, financiero, administrativo, ¿verdad? Que dependerá mucho de la capacidad del equipo que esté ahí, ¿verdad? Es decir, y de las posibilidades que tenga, ¿verdad?, de conocer las necesidades inmediatas y proyectar la sostenibilidad en términos monetarios. Pero la otra mejora tiene que ver con el tema, yo le diría, de la factibilidad. Es decir, nosotros podemos hacer un cálculo, ¿verdad? Y siempre como los que llegan a vender cosas al mercado de mi pueblo, voy a pedir tanto para que me ofrezcan tanto. Nosotros siempre trabajamos con esa lógica, vamos a pedir tanto para que nos ofrezcan tanto. Yo creo que eso, esa práctica hay que erradicarla. Desde el principio hay que hablar con el ministro de Hacienda y con la comisión de la Asamblea Legislativa, ¿no?, y comenzar a hacer un diálogo que nos permita ir construyendo ese presupuesto. Eso tiene que ver con el tema de la factibilidad, es decir, de nada sirve a nosotros haber hecho un presupuesto técnicamente bien hecho, ¿verdad?, formalmente bien hecho, pero que no corresponde realmente a la disponibilidad real que se pueda tener, porque todos sabemos que el gobierno actual está metido en un serio problema financiero. Seríamos nosotros malos salvadoreños si no entendemos eso y no estamos estar pidiendo como hacen otros, no ven tanto, no, es que hay que ver, ¿verdad? Y si esto lo hacemos dentro de un esfuerzo compartido de desarrollo económico con el gobierno de Salvador, pues yo creo que es factible. Y de ahí viene el tema de la legitimidad. El tema del presupuesto es un problema de participación también. Tema de necesidad, de viabilidad y de legitimidad.
¿Cómo agilizar los procesos internos administrativos para las compras de pagos? Para las compras. ¿Cómo agilizar los procesos internos administrativos como compras, pagos, procesos de licitación y en ocasiones que detienen el avance de los procesos académicos o de investigación? ¿Cómo ustedes están tratando de mejorar esto, ya que la Universidad de El Salvador se basa con una ley de contrataciones y adquisiciones y esta reforma muchas veces limita el desarrollo académico de la misma Universidad de El Salvador?
Mire, esto tiene varios enfoques. En primer lugar, el tema de la autonomía normativa de la universidad. Yo le decía que la universidad está estrangulada por una ley orgánica que la obliga a perder su autonomía administrativa. Tiene que estar consultando Corte de Cuentas, UCI, entonces hay que ver qué espacio necesitamos nosotros para poder tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? Pero también necesitamos, ahí hay un problema de ejecución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ejecutar el presupuesto? Supone eficiencia a nivel de los organismos fundamentalmente administrativos. Tiene que ver con el tipo de personal que se tiene, porque aquí lo que se hace siempre alguien llega, como ha llegado mediante compromisos con distintos sectores, ¿va? Comienza a rellenar puestos, quita gente, aunque la gente esté funcionando bien, la quita y mete otro, y esa gente llega como a empezar. Entonces como que no se preocupa mucho por la eficiencia y por la honestidad de la gente. Entonces, o sea que el tema técnico ahí está. Y también tiene que ver con el tema, esa ineficiencia ha llevado a que la universidad, digamos, sea un mal cliente. Como los proveedores saben que pagamos tarde o cuesta, pues, todos nos dan más caro, ¿verdad? Entonces eso hace que la universidad, digamos, sea objeto de cosas que usted vaya a ver la calidad de las cosas que aquí uno consume como profesor. La calidad, el tema de la oportunidad que usted necesita. Nosotros pasamos a principios de año sin plumones, sin nada. Porque los proveedores, no sé. Para mí el problema, esto, yo no soy administrador, pues yo soy abogado, pero para mí esto se resuelve técnicamente con el tema de los flujos, la técnica de los flujos, el método de los flujos. Es decir, hacer un estudio que nos permita ver cada proceso administrativo, el tema de las compras y de los pagos. Someterla a un análisis para ver dónde están los cuellos de botella, dónde están los obstáculos. Algunos le llaman esto ruta crítica, pero yo no quiero utilizar términos muy complicados que a veces ni uno mismo los entiende. Yo lo que entiendo es que hay un flujo, primer paso, segundo paso, tercero, para ver dónde están los cuellos de botella y tratar de eliminar aquellos pasos innecesarios, agilizar otros, de tal manera que... Pero aquí la administración, como lo decía, se ha vuelto un obstáculo. En lugar de ser un apoyo para la docencia, la investigación, obstáculos. ¿Por qué? Porque se ha burocratizado. Porque fíjese, cuando yo creo que sigue prevaleciendo el tema que yo lo conocí cuando era fiscal. Todos los funcionarios no quieren tomar decisiones porque le tienen miedo a la Corte de Cuentas. Entonces lo que hacen es entretener las cosas, peloteárselas al otro funcionario, ahí las tienen. Porque siempre están temiendo a estos funcionarios administrativos, financieros, que al final ellos van a dar cuentas. Entonces por eso, previamente, ¿por qué? Porque la Corte de Cuentas es como alguien que está bien, pues cumpla su función, pero más bien siempre andan con las famosas consultas previas. Mire, ¿y puedo yo hacer esta compra? Mire, ¿y se lo puedo hacer? Entonces no es así, hay que dar la autonomía financiera a la universidad. Entonces para mí el problema es ese, el problema de la psicología de los funcionarios que no quieren comprometerse tomando decisiones.
Pero entonces sería cambiar la ley, modificar la ley orgánica.
Bueno, habría que ver cuáles son los espacios que se tienen todavía, porque como le digo, algunas cosas son normativas, pero otras cosas son de ejecución. Hay cosas que la ley lo autoriza, pero que los funcionarios no lo hacen porque tienen temor a asumir responsabilidades como funcionarios. Entonces, claro, la perspectiva debe ser cambiar o quitar la ley orgánica y crear el estatuto. Si usted quiere tener el conocimiento de esto, el artículo 61 de la Constitución, si lo dice claro, ¿no? El artículo 61 dice: la educación superior se regirá por una ley especial. La Universidad de Salvador y las demás estados gozarán de autonomía en el aspecto docente. Entonces, deberá prestar los servicios a la persona de... Se regirán por estatutos enmarcados dentro de dicha ley. O sea que la Universidad de El Salvador debe de responder a su estatuto, no a una ley. Entonces, de tal manera de que ese es el pleito que debemos de tener.
El presupuesto ha tenido un 3% de incremento, una cifra muy baja en comparación para resolver las necesidades básicas de la institución. Ocurre lo contrario con la demanda al acceso a la educación pública, porque son alrededor de 15.000 estudiantes que quedan fuera y porque la UES no tiene capacidad para absorber a la población de educación media. ¿Cómo dar una respuesta a estos jóvenes con el proceso de nuevo ingreso? Este es otro tema también.
Sí, mire, el problema de nuevo ingreso no es un problema solo de cantidad, porque últimamente el nuevo ingreso se está volviendo menos traumático, llamémoslo. No se arman aquellos líos que se armaban hace unos 4 o 5 años, ¿verdad? O más años. Sino que ya, pero el problema de nuevo ingreso es que la gente entra y entra por la puerta de enfrente y sale por la puerta de la cocina. Es decir, el 40, por lo menos yo digo que el 40% del nuevo ingreso, dada la problemática de formación que vienen de la educación fundamentalmente pública y privada también, porque no es un problema solo de educación pública, es un problema de educación privada, envía una población que realmente no tiene ni siquiera interés, amor por el estudio. Entonces, al primer año, por lo menos un 40%, pues lo digo por mi experiencia en mi cátedra, se quedan reprobados, se van de la universidad, son repitentes, etc. Entonces, ese problema, como le digo, no es un problema solo de cómo podemos recibir más, ¿verdad? Y le he de decir que la universidad tiene espacios que no ocupa durante todo el día. Lo que pasa es que seguimos atados de esa idea de que cada facultad es una isla. Entonces, por ejemplo, Derecho, se va a Derecho, hay ciertas horas en que las aulas están vacías. Para química, odontología, ingeniería, están vacías. Porque todos los profesores les gusta trabajar temprano o bien tarde. A veces los estudiantes no tienen ni siquiera acceso a un profesor tipo 10, 11 de la mañana. Es decir, el tema es ocupación del espacio, ¿verdad? Y racionalizar y estimular el compromiso docente en ese campo. De tal manera de que le he de decirte que los profesores y el espacio están subutilizados. Pero por otro lado hay espacios saturados a determinada hora, ¿verdad? Que no caben, uno no puede ni recibir clases. Pero por otro lado están, digamos, profesores sobresaturados, ¿verdad? Pero por otro lado hay otros profesores que están subutilizados. De tal manera de que para mí lo primero que debe hacer esta unidad es hacer una revisión de distribución de tiempo y espacio. Porque se podría recibir más gente, pero repito, el regreso, el tema no es recibir más gente, sino cómo hacemos para que los estudiantes no pierdan su tiempo y no se frustren. Nosotros estamos proponiendo la idea de una especie de propedéutico, es decir, que todos los estudiantes de primer año, ¿verdad?, tengan uno o dos semestres dedicados a aprender. Es decir, que se les dé las técnicas y el conocimiento necesario para poder estudiar. Esto no alargaría los planes de estudio, sino que sería serían materias que estarían dentro de su plan de estudio, ¿verdad? Incluso no tendríamos por qué esperar que los estudiantes vengan acá. Para mí la universidad debería estar volcada mediante unos programas vocacionales orientadores en el bachillerato. O sea que el primer ingreso no comienza el día que los estudiantes tocan la puerta aquí pidiendo información para ingresar, sino que comienza desde el bachillerato, por lo menos desde el último año de bachillerato. Entonces deberíamos de hacer el esfuerzo de ir al encuentro de la población para orientarla vocacionalmente, ¿va? Pero repito, fundamentalmente un primer año propedéutico que sin alargar las carreras permita a los estudiantes que no fracasen y que ese 40% de reprobación, de deserción, de repitencia ya no sea una práctica normal en la Universidad de El Salvador.
Propone un programa vocacional y esto también tiene que ver para la universidad virtual.
Que sobre esto hay una discusión que actualmente no ha llegado a la universidad. Pero para mí la universidad debe abrirse a la tecnología de la información y de las comunicaciones y utilizarla como un instrumento de enseñanza-aprendizaje, de formación. Pero el problema es cuando quiere sustituir al profesor por esta tecnología. Es decir, se confunde. Es decir, cuando se vuelve, eso se llama como tecnología educativa. Esas son las visiones modernizantes de la universidad, que creen que la universidad debe convertirse en un centro de monitoreo de formaciones virtuales, ¿verdad? Y que los estudiantes van a estar en su casa en su oficina, los que trabajan, estudiando. No, hombre, es que la universidad no es eso. El contacto del profesor con los estudiantes es fundamental, si ahí se forma, especialmente con los primeros años, ¿verdad? Aquellos que están creyendo que está bien para los viejos, digo yo, ¿verdad? Que ya no tenemos tiempo, no tenemos interés, entonces estar trabajando ahí a partir de una computadora puede ser lo deseable y lo necesario y lo posible. Pero para mí la tecnología, el gran riesgo de esto es convertir a la tecnología en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que sucedió en los años 60, 70 acá, cuando los maestros de Andes 21 de junio, yo era miembro de Andes, nos alzamos en contra de la tecnología educativa. Porque ¿qué fue lo que hizo el gobierno de esa época? Como los estudiantes estaban en contacto con los profesores de secundaria, que ya venían, que estaban ya teniendo otra visión sobre el gobierno, pues, o sea que en la secundaria se comenzó también a abrirle conciencia. Pues,
a ser más crítica.
A ser más crítico, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo los norteamericanos? Porque fue un proyecto norteamericano impulsado por el doctor Walter Benneke y el presidente Sánchez Hernández, ¿va? Sánchez, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, sustituyamos al profesor por el televisor. O sea que ya los estudiantes no van a estar frente al profesor, frente al televisor. Y el profesor iba a ser nada más como especie de encargado del seguimiento, de acompañamiento. Contra eso se dio la segunda gran huelga de Andes del 71. Contra la tecnología educativa utilizada de manera crítica y como un instrumento de deformación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese mismo riesgo corremos hoy con el uso de la tecnología de la información y de las comunicaciones, si nosotros no entendemos cuál es la lógica, cuál es el papel que debe utilizarse, que debe cumplir la tecnología y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ir concluyendo, ¿algún mensaje que usted quiera hacer a la comunidad universitaria? Y brevemente, porque ya no tenemos.
Bueno, mire, yo el mensaje de la comunidad universitaria es: construyamos el proyecto común, ¿no? Y construyamos el sujeto. Solo así podemos poner a esta universidad en la ruta del desarrollo académico, que puede comenzar a dar sus frutos, yo digo, en un periodo claro, inmediato, en este periodo, pero que va a estar ya consolidado en un periodo de 12 años. Es decir, si nosotros no construimos el proyecto común y no somos capaces de construir el sujeto, vamos a seguir cada 4 años diciendo lo mismo. Es decir, sería bueno que se hiciera un estudio, nosotros lo estamos pretendiendo hacer, de cómo estaba la universidad hace 8 años, en términos de los indicadores académicos aceptados, todo el mundo. Bueno, pero no en términos de cuántos profesores hay, cuántos alumnos, no, en términos de la producción de conocimiento, en términos de, produ- de, de proyección social, en términos de conciencia crítica, en términos de formación del profesional que este país necesita. Es decir, y podamos llevarnos, me atrevo yo a afirmar, de que nosotros en términos relativos como estamos atrás, ni siquiera hemos avanzado. Entonces la convocatoria es a construir ese proyecto y a organizar a esos sujetos.
Bueno, hemos esta mañana conocido la propuesta que lleva Concertación para la Participación Universitaria, CPU, obviamente con el precandidato a rector Francisco Eliseo Ortiz. Julia Maldonado les saludó, así que será hasta la próxima que nos escuchemos. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.